Y en la Universidad San Sebastián, nuestra misión es educar en la razón, la verdad y la virtud. Duna, sonidos de tu mundo.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Aire Fresco aquí en Radio Duna, por supuesto, en este día jueves 26 de enero. Estamos como siempre en el 89.7 en Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción, 99.7 en Puerto Montt. Nos pueden escuchar también en el canal 665 de BTR, pueden utilizar nuestra aplicación Radio Duna o entrar a duna.cl, donde está absolutamente toda nuestra programación y también están nuestros podcasts, lo mismo que en Apple Podcasts, Spotify y las principales plataformas de podcast. Tenemos hoy día, como todos los días jueves, panoramas con Francesca Ravizza. Algunas posibilidades interesantes para poder hacer algo entretenido durante el fin de semana o los días que vienen, no solo el fin de semana, el resto de la semana también se puede, y sobre todo en las nochecitas, ¿no? En las tardecitas. Y también, bueno, vamos a tener el placer de recibir a Laia. ¿Saben quién es Laia? ¿O quiénes son más bien Laia? Porque es una banda chilena, que está compuesta por tres hermanas, Sofía, Laura y Manuela Esquella. Y ellas son las representantes nacionales en la competencia folclórica del Festival Internacional de Viña del Mar, que se va a realizar, ustedes saben, hacia fines del mes de febrero. Y bueno, vamos a conversar con ellas acerca de su propuesta musical. Ellas van a participar con una canción que se llama Camino, que es una canción de su segundo disco, se llama Tría, y que lanzaron en octubre en un concierto en el Centro GAM. Laia, entonces, son nuestras invitadas, es este trío, ¿no es cierto?, que va a representar a Chile en la competencia folclórica del Festival de Viña. Así que interesante entrevista, buena conversación la que tendremos en algunos minutos más acá en Aire Fresco. Y hay alguien que está de vuelta, después de, creo, como 3 años, por lo que, 2 años y tanto, por lo que sí, estuve viendo.
Casi mil días,
sin que se asomara por estos lares, habiendo sido entre medio, nada menos que candidato presidencial, y habiendo tenido además una performance bastante notable en esa primera vuelta electoral. María José Soto, ¿cómo estás tú?
Bien, ¿y tú?
Bien, también, muy bien.
Oye, sí, pues llegó y la verdad es que ni siquiera sus adherentes lo sabían a ciencia cierta. Ellos sabían que él iba a volver en algún minuto.
Estamos hablando de Franco Parisi.
Sí, perdón, nunca dijimos el nombre. Franco Parisi, que llegó, está de vuelta, este ex candidato presidencial del Partido de la Gente. Claro, lo loco es que nadie sabían que iba a volver, se sabía que podía ser en las próximas semanas, dentro de estas semanas, pero claro, sorprendió cuando él avisó desde el avión que estaba tomando un vuelo rumbo a Santiago de Chile desde Estados Unidos. Llegó esta mañana con una agenda súper nutrida con gente del Partido de la Gente, básicamente diputados, las directivas regionales. Mañana se va a juntar con grupos de mujeres del Partido de la Gente, con más de 100 militantes, etcétera, etcétera. Recordemos que él no podía venir a Chile, básicamente porque tenía arraigo nacional por el no pago de la pensión alimenticia de su familia. Era una demanda que tenía su ex esposa, de hecho, y esto se levantó ahora hace poquito, en el mes de diciembre. Y en la causa, que ya está como esclarecido, que Parisi reconoce la deuda de 166 millones de pesos por manutención impaga a su familia y se compromete al pago de una mensualidad. Esa es la realidad.
Alta la deuda, gigantesca la deuda.
Y el pago va a ser como eterno. Ya. Se compromete a mensualidades eternas hasta que sus hijos ya sean adultos mayores.
Mira, hay en todo caso, ha habido mucha crítica acerca de esto y bueno, la gente se mete obviamente en estas cosas que son tan son de interés público desde el punto de vista de que, o sea, desde el momento en que el hombre fue candidato presidencial, pero obviamente que son temas muy muy delicados porque involucran niños, porque involucran una pareja, etcétera. Pero vi un tuit de la ministra Antonia Orellana. No sé si lo viste
ahora.
Durante el día, mira, no, lo voy a buscar para poder citarlo. por citarlo Ministro de manera Viana textual.
Habló del arribo, a ver.
Porque dice lo siguiente, aquí está.
Aquí está, también.
Lo encontraste tú.
Sí, dice, por favor. Si el ex candidato está en nuestro país es porque no tiene orden de arraigo, dice. Nadie, sea del sector político que sea, tiene derecho a cuestionar la voluntad de la madre de llegar a un acuerdo para poder tener los recursos que sus hijos necesitan, decía ella en... claro, en una declaración que hace, se le pregunta claro. Porque obviamente
tuiteó también y tuiteó lo siguiente, dice hashtag registro de deudores y pago efectivo son medidas para lograr un bien mayor, derechos de la niñez. Si hay acuerdo de pago suficiente aceptado por la adeudada y autorizado por un tribunal, los apremios se levantan y nadie tiene derecho a cuestionar la decisión de acordar de la mujer.
Claro. De hecho, ella hace una advertencia que no es menor. Ella recuerda que las causas del Tribunal de Familia, en especial las que tienen que ver con menores de edad, son causas reservadas. Por lo tanto, es importante llamar un poco a respetar la privacidad de esa familia. Y menciona también de esa madre que ha luchado por la pensión alimenticia. Bueno, en todo caso, él dice que no tuvo ningún problema para entrar hoy día a la mañana al aeropuerto internacional. De hecho, le preguntaron, ¿tuvo algún problema ahí con el tema de su arraigo nacional? Dijo, no, solamente tuve frío. Eso fue lo que respondía. Él siempre súper ambiguo respecto de dar respuestas de todo, la verdad. Va a estar súper poquitos días, a pesar de que estuvo, como decíamos, casi 1,000 días fuera de Chile. Hizo su candidatura presidencial fuera de Chile, conformó lista parlamentaria fuera de Chile.
No sé si es único en el mundo.
Es bien impresionante. No sé
si alguien más ha llegado a postular.
Por ahí había escuchado que había otro país donde también pasó algo parecido.
Puede ser, pero no es algo de lo cual uno se puede enorgullecer, encuentro yo.
No, pero bueno, viene acá un poco en un momento bien difícil para el Partido de la Gente, que ha tenido problemas bien importantes, ha tenido renuncias en la Cámara de Diputados, ha tenido descuelgues también importantes de algunos militantes y de su base electoral, razón por la cual se advierte mucho respecto de el futuro del Partido de la Gente, para dónde va, cuál es el objetivo real que tienen, cuáles son sus directrices, su ideología. No está muy claro eso, y eso ha mermado en el mismo partido, con un montón de proyectos de ley donde ellos han tenido esta voz zigzagueante, lo que ha terminado en enfrentamientos internos y externos, por lo tanto, claro, tiene sentido su visita. De hecho, hoy día a la mañana se juntó con diputados del Partido de la Gente. Parece que no se va a juntar con la gente que renunció, ¿no? Ahora no está entendido. Uh-huh. Con la directiva regional, con estos grupos de mujeres. Habló un poco siempre desde la vereda outsider que él ha planteado, desde ahí ha planteado siempre su candidatura,
sí,
su
opción política. Yo no soy político.
Claro. Y dijo, bueno, yo vengo acá, obviamente que vamos a colaborar y nos vamos a sumar a la elección de consejero. Queremos tener representantes fuertes que ayuden, porque resulta que nos enfrentaron y nos obligan a este proceso constitucional, siendo que hay prioridades tan importantes, pero aquí vamos a estar nosotros porque tenemos que de alguna forma luchar contra las almas que van a estar tratando de influir en la convención, o sea, en el nuevo proceso, como por ejemplo el alma merluciana, dice, a propósito de, obviamente, ninguneando al presidente Gabriel Boric por esta cuestión del merluzo, como le dijo este periodista español, el alma de la ex Concertación, el alma de la derecha de Chile Vamos, un poco tirando golpes para todos lados, que siempre ha sido su punto, como siempre le está como desde otra vereda, en contra de los partidos políticos más establecidos. En paralelo, el Partido de la Gente está en un proceso importante de toma de decisiones. Yo te decía, están en una crisis importante. Hicieron una consulta digital donde le preguntaban a sus militantes. Ellos siempre hacen todo digital.
Todo digital, sí.
Le preguntaban a su gente.
Que en un principio uno lo miraba bastante menos, todo esto de hacer las cosas digitalmente.
Sí.
Pero, pucha, que le sirvió en la campaña.
Le sirvió increíblemente. Y le preguntaron ahora a la gente, a su gente, digamos, uh-huh, si el partido tendría que formar pacto electoral con otro bloque.
Ya.
Y si así fuera, ¿con qué bloque? ¿O con qué coalición? ¿O con qué partido? Y hubo un empate entre quienes querían y quienes no querían. Y quienes querían optaban por la opción de republicanos, algo que hace rato se viene un poco coqueteando, de que terminen
partido
ellos
de la gente
haciendo
republicano.
Claro. Partido de la Gente Republicano. En todo caso, lo que define esta consulta se va a votar de manera final se va a decidir en un consejo que van a tener ellos en febrero, el 3 de febrero, donde van a abordar este tema, si van en pacto o no. Y además, lo que quisiera hacer también Parisi y es empezar a delinear otros comicios, no solamente, porque él dice que va a venir, se va, como te digo, se va ahora, luego, como el fin de semana.
Ya, como que vino.
Debut y de pie. No sabemos por qué se va a Alabama, Estados Unidos.
Ya.
Pero él dice que va a volver para ayudar a su partido a las campañas de consejero. Que él no quiere ser consejero, pero quiere que su partido tenga consejeros en el proceso constitucional. De hecho, él todavía está con el rollo que quiere ser presidente, obviamente. De hecho, le preguntaron directo y dijo, bueno, ¿a qué no le gustaría llegar a la Moneda? O sea, es evidente que él está en eso, está trabajando por eso.
¿A ti te gustaría?
¿Cómo?
¿A ti te gustaría?
¿Llegar a la Moneda? ¿Sí? No, es que no es nada evidente. A mí me dio risa su comentario. Sí, ¿cómo va a ser evidente algo así? Probablemente para un político, sí. Es evidente, sí. Pero para nosotros, o sea, yo no me metería en ese problemazo.
Imagínate.
O sea, ya cuesta pensar en ser como asesor comunicacional.
Que están tan de moda en este minuto.
Que sí, que es tan duro, pero es tan duro en el fondo. Periodista de la Moneda, imagínate, eso es duro. Sí, duro.
En el mundo político, obviamente, que es una aspiración no, me imagino que no de todos, habrá gente que tiene, porque hay gente de repente que, no sé, porque que tiene la ambición, pero que no tiene las condiciones, claramente, o evidentemente.
Hay muchos que no se pasan los años y no atinan en que no tienen las condiciones.
Claro.
Yo tengo en mi cabeza varios.
Sí,
que todos los años insisten, van en eso, pero como que no asumen que no todo el mundo tiene ese carisma.
Sin llegar necesariamente a ser candidato.
Claro.
Porque hay algunos que han llegado a ser candidatos varias veces, que han sido candidatos varias veces y tampoco les ha resultado.
Claro.
Pero que eso, claro. Se acompaña de otros casos donde nunca llegan a ser candidatos, pero mantienen la ilusión.
Bueno, claro.
La esperanza es el último que se pierde, dice. Sí, es como los futbolistas que aspiran con llegar a Europa y realmente tienen ya cerca de, no sé, 30 años. Están jugando todavía en primera B en Chile y todavía sueñan con...
Y siguen soñando. Bueno, no sé qué le pasará a Parisi, pero que quiere ser candidato está claro, y además quiere amarrar varias cosas importantes de cara a la plataforma que necesita para ser candidato de nuevo, que son no solamente lograr tener consejeros en este proceso constitucional, sino también lograr tener elección de gobernadores, de concejales, de alcaldes, o sea, harta pega, pues si sabemos que la pega un partido es feroz, más si quieres tener ahí una plataforma para ser candidato. Vamos a ver lo que va a pasar.
Vamos a ver, como dijo Raúl Mata. Muchas gracias, José.
Un abrazo.
Muy bien. Oye, una noticia de que se conoció ahora hace algunos minutitos. El Banco Central, en su reunión de política monetaria, el Consejo del Banco Central, acordó mantener la tasa de interés de política monetaria en 11,25%. Uno se lo olvida lo alta que está esta tasa. Esta fue una decisión adoptada por la unanimidad de sus miembros y, bueno, se entrega obviamente el comunicado en la que se habla acerca de la situación financiera, la situación económica en términos globales, las perspectivas futuras, y se indica que de todas maneras la inflación sigue siendo muy elevada y la convergencia a la meta de 3%, recordemos que esa es la media, alguna vez vivimos cómodamente en el 3%, menos incluso, aún está, dice, sujeta a riesgos. El Consejo, por lo tanto, dice, mantendrá la TPM, la tasa de política monetaria, en 11,25% hasta que el estado de la macroeconomía indique que dicho proceso se ha consolidado. Importante noticia económica para todos, en realidad, no solo para quienes están directos, o sea, esto tiene implicancias obviamente en todos los mercados. Oye, una cosita muy muy breve, interesante, una nota de Deutsche Welle que reproduce T13.cl, y que tiene que ver con lo siguiente, con la autorización por parte de la Unión Europea de dos insectos para consumo humano. Se trata de larvas de gusano en polvo. Larvas de gusano en polvo congeladas en pasta y deshidratadas. Y grillos, ¿ya? Larvas y grillos que pueden venderse en polvo parcialmente desgrasado. Grillo sin grasa. Grillo libre de grasa. Está bueno eso. Low fat. ¿Has comido grillo? José, ¿has comido grillo, no?
He comido grillo
en México, ¿no?
En Tailandia, como frito, como crunch.
Como snack.
Como exacto, como crujiente. Sí,
también
en un mercado
así,
de...
unos chapulines.
Sí, exacto, unos chapulines de en Tailandia. México. Rico lo encontré, pero claro, estaría todo con aceite frito.
Sí, po.
Como que
sí,
en verdad no se sintió mucho el grillo.
No, no se siente el grillo.
Me imagino como un crunch.
En este caso, gusano en polvo, larvas de gusano en polvo, no es lindo.
No suena bien.
Pero bueno. La idea de comerlos, obviamente, que está muy lejos probablemente de la fantasía de la gente, pero son ricos en proteínas. O sea, tienen muchos elementos que pueden servir. Además que tienen, por otro lado, un efecto positivo en el cuidado del medio ambiente. Ustedes saben que la cuarta parte de los gases de efecto invernadero tienen que ver con la producción de alimentos de carne, los alimentos cárnicos, y también con los lácteos. Las vacas y las ovejas emiten metano, que es efectivamente un gas de efecto invernadero. Los agricultores, obviamente, que arrasan con los bosques, con no es que ellos mismos arrasen, pero la agricultura en general ha arrasado con bosques, con pastizales, etcétera, para cultivar, qué sé yo, una serie de elementos como los propios pastos y la soya con la que se alimenta al ganado, ¿no? En ese escenario, dicen, si los grillos fritos y las ensaladas de gusanos de la harina sustituyen algunos filetes y hamburguesas, pueden desempeñar un pequeño papel, dice esta nota, para detener la muerte de especies y el cambio climático. Ahora, dice la Comisión Europea que a nadie se le va a obligar a comer insectos, obviamente. Pero esta medida podría acelerar el cambio a dietas menos destructivas para el medio ambiente. En Alemania, por ejemplo, hay una cantidad importante, la mitad de la gente tiene previsto comer menos carne. No significa que lo vayan a reemplazar por insectos, lo van a reemplazar probablemente por otras fuentes de proteína. Mientras que en Estados Unidos la gente come más carne, pero cambia la de vacuno por otras menos contaminantes, como el caso del pollo. Y en ese sentido, las proteínas de insectos podrían ser una alternativa barata, sobre todo en el caso de los alimentos procesados. Fíjense que entre el 35 y el 60% del peso seco de los insectos está constituido por proteínas. Barritas, imagínense, en vez de las barritas de proteína, que de hecho leí un artículo que aparecía en el New York Times, bien interesante, sobre las barras de proteína. Se preguntaba qué tan saludables son. Y básicamente son golosinas con proteínas. Esas son las barras de proteína.
Aunque te digan que sin azúcar, descremada.
Sí. No. Tienen, claro, porque en general tienen azúcar, pero no añadida. Pero sí, pero tienen algo de azúcar. Son alimentos ultraprocesados. Entonces, ahora, hay algunas. Eso, ojo, José.
¿Ya?
Tú que eres deportista, hay algunas. Hay que fijarse en los contenidos. Mientras más naturales sean, hay algunas que tienen, qué sé yo, dátiles, frutos secos y otra serie de cosas. Esas, que además se les añade proteína, esas son las mejores. Pero esas otras que son en fondo un Snickers con proteína, no son de lo más sano.
Pero uno las nota cuando está en la tienda, porque sí, algunas están más gorditas con chocolatitas.
Sí, mientras más ricas se ven, peor te hace.
Como fome, sí. Delgada.
Esas son las que hay que comer.
Esas son las que
así es la industria.
Es tan obvio, Dios mío.
Dice que los mejores, o sea, los insectos son mejores que el ganado a la hora de transformar las calorías de su alimento en calorías en su cuerpo. Se reproducen además con rapidez y ganan peso de manera muy veloz. Así que hay varios estudios que calculan además cuál es el daño medioambiental derivado del consumo de insectos. Algunos dicen que efectivamente lo tiene, pero de todas maneras, a lo que se ha llegado a concluir es que es mucho menor que el consumo, o sea, que la producción, obviamente, de carne. ¿Cuál es el gran obstáculo? El asco. La gente le da asco, obviamente, comer harina de gusano, de harina de larva de gusano.
Pero si está frita, así como, o crunch.
Yo me llevé una sorpresa así cuando la probé, porque comí un chapulín en Taxco, en México, y me lo metí en la boca, y claro, por fuera es como crujiente, ¿no es cierto?
Ya, ¿y por qué?
Pero tenía como un centro un poquito viscoso.
Un
poquito viscoso.
No, eso es lo que uno no se puede encontrar.
Sí, sabroso pero viscoso, como dijo, no sé, ¿fue Pumba o fue, cómo se llama? Viscoso pero sabroso, eso, viscoso pero sabroso.
El Rey León.
No es Pumba y, ¿cómo se llama el Timón? Timón parece que fue. El Rey León. José, que esté muy bien, ¿ah?
Chao.
Vamos a escuchar un poquito de música. Este es Hall & Oates con Say It Isn't So.
¿Dónde, cuándo, cuánto y cómo? Es hora de panoramas en aire fresco con Francesca Ravizza.
Siempre Francesca Ravizza nos trae buenos panoramas para el fin de semana, para la semana. Bueno, ahí estamos en verano, así que cualquier día sirve. ¿Cómo estás, Fran?
Bien, ¿y tú, Polo?
Bien, también.
Yo tengo panorama para la sed y para la calor.
Ah, muy bien, me gustó.
Oye, porque en febrero la Municipalidad de Vitacura va a hacer febrero de jazz gratis en los jardines de Lomata.
Mira.
¿Y por qué te digo para la sed, para la calor? Porque, bueno, va a ser en los jardines, que es bastante fresco. Esto parte a las 6 de la tarde. Y porque va a haber comida.
Ya.
Entonces ahí...
Y algo para tomar también.
Esto se trata de jazz al atardecer, que va a ser todos los miércoles de febrero en el histórico Monumento Nacional, y van a tener una variada oferta gastronómica. Entonces tú llegas a los jardines de Lomata a las 6 de la tarde, puedes comer, tomar algo, y luego a las 8 de la noche comienzan los shows musicales.
Ya.
Esto comienza este miércoles, el miércoles 1, con la Retaguardia Jazz Band, que es una agrupación que tiene...
Es muy buena.
¿Tú la conoces?
Sí,
tiene 64 años.
Sí, no, es extraordinaria.
Sí, a ti te gusta mucho el jazz.
Me encanta, sí, pues.
Y han tenido presentaciones en Francia, en Estados Unidos, en Inglaterra. Triunfar en Estados Unidos en el jazz, yo creo que no es fácil.
No.
La cuna del Brasil, Chile, por supuesto, y Argentina, y son muy, muy buenos, por eso ellos abren el espectáculo y esta jornada de jazz al atardecer. La segunda fecha va a ser el 8 y se supone que son talentos emergentes. Se trata de Santiago Royal Jazz Band, que reúne a las nuevas generaciones, que por supuesto todo con los sonidos del jazz, pero ellos buscan representar la vitalidad y la energía de este género de los años 20 y 30.
Yeah.
Entonces, una nueva generación, pero también dándole una nueva vida al propio jazz, y es una agrupación súper, súper joven. Y el miércoles 15 va a ser el turno de Nacho Mena Quinteto, que está liderado por José Nacho Mena, quien va a estar presentándose aquí en el escenario de Lomata. Él es compositor, percusionista y baterista, que ha hecho gira en distintos festivales internacionales de jazz, tocando a nombres de connotados como Dexter Jordan, Keith Jarrett y Don Cherry. Y el miércoles 22 va a ser el turno de Natalia Ramírez y los Swing Song Bossa, que es un proyecto musical que fusiona el jazz con el jazz manucho, gypsy jazz, con el swing y también la música brasilera, así que es una
propuesta. Nova.
Es una música,
está bonito.
Una propuesta mezcla. Bien, bien interesante, que obviamente esto va a sorprender a los que amantes del jazz y a los que a lo mejor están conociendo. Siempre hemos dicho que el jazz como que es un género que hay que
gusto
aprender.
Adquirido.
A, sí.
Es gusto adquirido, sí. Sí, probablemente.
Pero es
maravilloso.
Una
vez que uno le entra. Además, tiene la gracia del jazz, que probablemente pasa, bueno, y sin duda pasa también con muchos jazzistas chilenos, que van pasando de una banda a otra, a estos quintetos, tríos, cuartetos que se forman, no son permanentes, duran un tiempo, a veces duran más tiempo, ¿no es cierto? Y se convierten en bandas muy, muy longevas, pero hay mucha colaboración. Entonces, y esa colaboración hace que la música vaya pasando de un intérprete al otro y de un compositor al otro. Es súper interesante como género.
Para
seguirlo, para profundizar en él.
Sí, no pasa en los otros géneros musicales, o muy poco.
Pasa menos, claro. En este uno empieza, tira de un hilo y empieza a salir otro y otro y otro y otro, y no se acaba nunca, porque están todos de alguna manera vinculados.
Música viva.
Absolutamente.
Bueno, entonces jazz al atardecer en Lomata Cultural, los miércoles 1, 8, 15 y 22 de febrero. Se abren las puertas a las 6 de la tarde con la oferta gastronómica y el espectáculo comienza a las 8 de la noche. Esto es Lomata Cultural, que queda por Avenida Kennedy, la entrada.
Ajá,
95:30, la entrada es liberada. Hay estacionamientos, pero según disponibilidad, así que hay que llegar temprano también, o estacionarse, o ir a pie en Uber,
claro,
en cualquier plataforma.
O irse tempranito, comer algo, estar ahí ya con la guatita llena y con algo
disfrutando,
y con la garganta despejada, digamos, para poder disfrutar.
Para poder cantar.
Para poder cantar, claro.
Oye, toda la información está en lomata.cl. Y si es que alguien está en Valdivia, nos está escuchando a través de la plataforma, a través de Duna.cl o va a viajar a Valdivia este fin de semana, regresó el Beer Fest Kunstmann, que es el festival cervecero más grande del sur que organiza esta marca de cerveza. Comienza hoy y va a estar hasta el domingo. Este es un festival que, además de tener típica gastronomía alemana y ser el más grande del sur de Chile, no se realizaba desde que empezó la pandemia, así que hay mucha, mucha expectación y tiene la fama de ser un festival de cerveza distinto al resto de los festivales de cerveza que hay en el resto del país, porque se apega mucho a los festivales de cerveza que se hacen en Alemania.
Ah, mira.
¿Y qué significa esto? Que, por ejemplo, además de la música, la danza tradicional, el folclore, las personas también vestidas con indumentaria folclórica de Alemania, hay varias competencias típicas, como por ejemplo el mejor tomador de cerveza.
Ajá. Te iba a decir, sí. La competencia es quién toma más cerveza.
El cortador de leña, el cortador de leña, también muy alemán.
Ah, sí, pues.
O el clavado con martillo.
Ya.
Eso es lo que yo he visto, que he visto que lo hacen mucho también en el Bayern Múnich cuando celebran el Oktoberfest, que es como que entiende que es, hay un clavo y de un martillazo
hay que
los alemanes, cuando están ahí los jugadores alemanes, al tiro, pues no sé, le tocó a Arturo Vidal, que no estaba muy habituado a ese juego y costó ahí. Así que eso. Y también está una de las actividades más esperadas del público, que es el pinchado de barril.
¿Ya?
Abren un barril, lo pinchan y empieza a volar cerveza desde el escenario y la gente tiene que estar con su chop de cerveza.
Perfecto,
tratando para ir, a agarrar cerveza y después tomar. Las entradas cuestan 10.000 pesos, se pueden comprar online a través de Passline y también en la boletería del lugar. Esto es en Parque Zaval, que es un recinto súper típico de Valdivia, en la isla Teja.
Perfecto. Excelente.
Así que buenos panoramas.
Buenos panoramas. Uno acá en Santiago, en la comuna de Vitacura, y el otro en Valdivia. Francesca, muchísimas gracias.
Que esté muy bien, Polo.
Tú también. Oye, un par de cosas muy importantes. La Universidad San Sebastián es la primera universidad chilena acreditada internacionalmente con estándares de la Unión Europea por la agencia alemana ACAS. Universidad San Sebastián, vocación por la excelencia. Y este verano vive junto a tu familia unas vacaciones inolvidables en Hotel Termas Chillán. Ven a disfrutar de su naturaleza, el relajo y también un servicio excepcional. Consulta por tu estadía en reservas@termaschillan.cl o en www.termaschillan.cl. Hacemos una pausa, volvemos con más aire fresco.
Relájate, respira hondo, inhala y exhala. Cierra los ojos. Estás yendo a la playa. Ya sientes que te acercas a las mejores puestas de sol. Estás manejando un SUV único, diseño poderoso, equipamiento sobresaliente. Escuchas música relajante, gracias a un nivel de conducción excepcional. Te sientes seguro en el camino, gracias a su completo sistema de seguridad. ¿Te lo imaginas? Haz realidad tus sueños con Renault Arkana, la evolución del SUV. Un diseño único y sofisticado para disfrutarlo donde quiera que vayas. Cotiza tu nuevo Renault Arkana en Renault.cl, Derco Center.
Detrás de una gran montaña hay experiencias únicas. Detrás de esas experiencias únicas hay un destino perfecto en medio de la naturaleza. Y detrás de la naturaleza hay un hotel por descubrir. Ven a disfrutar a Hotel Termas Chillán, una experiencia única. Ven a conectarte con la montaña, el deporte, la familia y el descanso. Haz hoy tu reserva en termaschillan.cl o consulta por más información en reservas@termaschillan.cl.
¿Quieres invertir en el extranjero con una cuenta personal a tu nombre? Hazlo con Principal, en nuestra plataforma internacional de inversiones, y elige Pershing. Así protegerás tu patrimonio con portafolios diversificados de las mejores administradoras del mundo. 100% en el extranjero con cuenta a tu nombre en Estados Unidos. Invierte en Pershing. Invierte en Principal. Principal, expertos en nuestro mundo, para que tú te enfoques en el tuyo. La rentabilidad es fluctuante, por lo que nada garantiza que las rentabilidades pasadas se mantengan en el futuro.
Aretha Franklin pasó a la historia como la voz icónica de una serie de himnos que conmovieron a la sociedad. Dueña de un talento único y una personalidad compleja, la reina del soul se encargó de escribir momentos inolvidables en la música y la cultura popular. Esta es la historia que te contaremos esta noche en Sintonía Crónica Epitafios. Aretha Franklin, la hija del predicador, en Duna, sonidos de tu mundo.
La universidad Universidad San Sebastián se enorgullece de anunciar su nueva alianza académica y científica con el Centro de Estudios Científicos CECS, liderado por el Premio Nacional de Ciencias Exactas, Claudio Bunster. Esta alianza fortalecerá la formación académica de nuestros estudiantes de pre y posgrado, el desarrollo de la investigación y la creación de nuevos programas de doctorado para nuestra universidad. Conoce más en uss.cl. Universidad San Sebastián. Vocación por la excelencia.
Hola, hijo.
Oye, papá, ¿andas por tu casa por casualidad?
Nos escapamos con tu mamá a la playa. ¿Pasó algo?
Oh, de veras. Es que no recuerdo si dejé la puerta trasera con llave.
Ay, José, ya ahora que te ponga una alarma, así cada vez que sales quedas tranquilo. Mira, con Verisur lo puedes revisar desde la app.
Sí, lo sé. De esta vez no pasa. Llamaré ahora mismo.
Chao.
Protege lo que más quieres con alarmas Verisur. Llama al 600-385-0003 o calcula online en verisur.cl. Activa Verisur. Activa tu tranquilidad.
Estás en Aire Fresco con Polo Ramírez.
Estamos de vuelta ya aquí en Aire Fresco, esto es Radio Duna. Ya comenzaron los días match de Renault. No pierdas esta oportunidad de llevar tu auto nuevo con increíbles descuentos. Conoce más en Renault.cl o en tu concesionario más cercano, Delco Center. Invierte en el extranjero con Principal. Principal, expertos en nuestro mundo para que tú te enfoques en el tuyo. Bueno, ya estamos con... No una, no dos, tres invitadas. Ellas, ahí están, la estamos escuchando ya. Esta canción, recuérdenla, recuerden esta canción. Estamos con Sofía, Laura y Manuela Esquella. Ellas son las integrantes de Laya, la banda chilena que va a representar a nuestro país en la competencia folclórica del Festival de Viña. Sofía, Laura, Manuela, muchísimas gracias por estar con nosotros esta tarde. Bienvenidas, un gusto tenerlas acá.
Sí, gracias por la invitación.
Tuve el placer de verlas actuar a ustedes en la primera presentación que tuvo acá en Chile en mayo del año pasado, Jorge Drexler. Y ustedes tuvieron ahí el honor de telonear, fue gran concierto. Sí. ¿Ustedes se quedan cuando telonean, se quedan después?
Nos quedamos las tres veces, incluso así de fanática.
Las tres veces.
Pero en distintas miradas de ver el concierto, así que fue bien bonito. Y bueno, después terminamos carreteando también.
Bueno, ya. Ahora entiendo por qué se quedan. No las culpo.
Que fueron días muy, muy, muy buenos. Fueron días que de partida algo tan nuevo para nosotras y conocer a todo el equipo de Drexler, que eran muchos y todos con una disposición enorme de contarnos cómo funcionaba la cosa aquí en Madrid, en todos lados. Entonces fue muy rica la instancia de conectar desde la música, de conectar desde de la experiencia, de todo. Fue muy bonito.
Nos enseñaron bastante. Sí.
Ustedes, bueno, son hermanas. Uh-huh. ¿Y cómo se forman, cómo empiezan a formarse, digamos, como banda? ¿En qué minuto? Me imagino que cantan desde chicas, bueno, son súper jóvenes, pero claro, esto viene en la sangre de alguna manera, ¿no?
Totalmente, sí. Bueno, desde el 2018 empezó Laya, luego de haber tenido un grupo con amigos, uh-huh. Cortejo Tinto se llamaba, uh-huh. Y ahí nos vimos, bueno, en el escenario, en lo que significaba todo esto de los ensayos, y nace la necesidad, luego que termina 2018, en reunirnos y ver cómo, nace esa necesidad de componer, transmitir y poder de nuevo vincularnos con la música a través de lo que nos gustaba hacer, que era... esto de crear música y cantar principalmente. Y como decías tú, sí, viene de muy chicas, por ambas familias, siempre vivimos la música y bueno, encontramos ese valor y ese gusto y ese juego también que fue creando este lazo en las armonías que íbamos creando y nos vimos en esa necesidad y nace Laya de a poquito. Fue buscando, encontrando el camino, porque partimos en un EP más soulero, uh-huh. Pero bueno. Y luego ya nos fuimos como a la raíz folclórica, que es algo que también lo vimos en nuestro papá, por ejemplo, que hasta el día de hoy tiene un grupo con sus hermanos. Y bueno, por el lado de mi mamá también siempre el canto, la reunión familiar siempre fue en función a eso.
Entonces, una cosa es que sea una familia súper musical, hay artes, ¿no es cierto? Que la música esté muy presente, pero otra cosa distinta es convertirlo en en oficio y en profesión, sí, digamos, y, en, sí, y, en, y de alguna manera tomar esa opción, que me imagino que no es tan fácil, ¿no?
No, ahí hemos fácil. Tenido que aprender a organizarnos, porque uh-huh. nosotras somos nuestras gestoras, hemos sido súper, en verdad, independientes en todo esto de la música, y ha sido lindo, difícil, de todo un poco, hartas emociones, aprender de la música, infinito.
¿Qué pasó o en qué minuto ustedes dicen ya, formemos Laya y dediquémonos realmente a él?
Se fue el año igual, sí, pero así como en concreto el año pasado, yo diría, porque ya. Cada una, bueno, también hace clases de Museo de Educadoras de la Música, entonces dejamos de frentón los colegios principalmente, que era lo que más...
Dejaron de hacer clases.
Claro, o sea, ahora hacemos más particulares. Pero claro, tiene su dificultad porque, bueno, no es algo constante.
No, y vivir de la música es súper difícil.
Muy difícil.
Pasa en general con el arte en Chile.
Totalmente, pero dijimos ahora es cuando, somos jóvenes, podemos hacerlo.
Probemos, dijimos.
Sí, queríamos cumplir ese sueño, no queríamos mirar más adelante y, o sea, al revés, mirar hacia atrás cuando ya seamos más grandes y decir, pucha, no la jugamos con algo que en verdad nos gusta mucho, así que felices de...
Les cuento, que estamos conversando con las tres integrantes de Laya, a Sofía, Laura y Manuela Esquella. Ellas son las representantes nacionales en la competencia folclórica en el Festival de Viña. Primera vez que postulan a Viña.
Primera vez. Sí, ya. Así. Muy emocionante. Sí.
Fue una sorpresa igual, porque decíamos ya, este año será, y si no lo otro, sabíamos que alguna vez íbamos a ir. O sea, ya era mentalizada.
Estaba decretado, así. Como dicen.
Sí, totalmente decretado. Sí, decretadísimo. No, y fue una sorpresa. Cuando llegó ahí el primer mail de la preselección, dijimos, ya.
Vamos bien.
Y una semana después nos llamaron y...
Llanto.
Cuénteme la canción Camino, ¿no?
Sí,
Camino es la canción. Cuéntenme un poco de esta canción, quién la compuso, una composición, digamos, de las tres, cómo la fueron trabajando, cuéntenme un poco de la historia de Camino.
¿Quién quiere hacer? Historia. Bueno. Empezó en pandemia.
¿Ya?
Tuvimos la suerte de estar en la casa de nuestros padres, en la montaña de Teno, cerca de Curicó. Uh-huh. Y de ahí la Sofía, fue más la compositora de esta canción en realidad. Ella nació con esta idea de transmitir una calma ante tanta angustia que existía alrededor.
Movimiento y lo que sucedía en ese tiempo en la pandemia.
Sí. Y teníamos entonces alrededor puro verde y queríamos como evocar como... la calma que se necesitaba en ese momento también. No sé qué más quería
apreciar lo que estábamos sintiendo en ese momento nosotras, en particular que estábamos rodeadas de naturaleza y cómo empezar a valorar el presente y lo que teníamos. Y esta canción se fue construyendo porque fuimos observando en realidad lo que tenía nuestro país y que a veces no nos damos cuenta, un paisaje enorme de muchos colores, montañas, mucho silencio, mucha vida. Y se empezó a construir esta canción, la Poppy, como decía la Manu, propuso este esqueleto de canción, que siempre más o menos así funcionamos dentro de las composiciones. Nos llegó al tiro, nos gustó mucho, hasta nuestros papás nos decían, ¡ay, qué bonito eso! ¿Qué están haciendo?
Siempre andan metidos.
Y obviamente siempre opinando. Y se fue construyendo de a poquito, empezamos a meterle juego, vocales, a arreglarla dentro de...
Invitando amigos músicos, exacto, para que integraran su parte. Y bueno, ahí cuando... Una vez que uno trae esa idea, también se piensa entre todo el equipo. Nació el inicio de la canción, que es muy llamativo, que también uh-huh. le gusta. Y
ese grito, mántrico.
Fueron parte, claro. Sí. En donde queríamos evocar la niñez y un poco lo que los niños disfrutan de lo simple, de estar en el presente, de jugar con la tierra. Al final es como darle el valor a lo que tenemos y apreciarlo. Y bueno, es algo que también nos hace sentido a nosotras. Nos gusta la naturaleza y queríamos transmitirlo en alguna canción. Y de a poquito se genera como un movimiento y termina muy arriba. También tenía esa parte festivalera. Carnaval es como esa cosa de carnaval también, uh-huh. nortina. Uh-huh. Así que creíamos que funcionaba bien para el Festival de Viña. Y así fue.
Bueno, de hecho, la primera parte de la canción no estuvo hasta último minuto. Como la canción la teníamos así. De hecho, la postulamos a algunos concursos que no quedaron. Y decíamos que falta, quizás falta algo. Porque en realidad sentíamos que faltaba... El toque. La guinda de la torta. Y ahí dijimos, como que podría asimilarse un poco a lo que estamos diciendo en la canción, que es como un poco vivir el presente, estar ahí en la naturaleza, estar contenta con jugar en la tierra, solo mirar las estrellas, y nos acordamos ahí de los niños, como decía la Poppy, un poco traer a los niños ese llamado de ¡vamos a jugar! Y pusimos nuestros apodos de niña ahí en el inicio y se creó este llamado de vamos a jugar y vamos a disfrutar de lo que está pasando.
Está, ustedes, bueno, son ustedes, las tres cantan y tocan instrumentos también, ¿no?
Sí.
¿Qué, cómo van armando eso, la banda finalmente y el sonido de la banda? Sonido de Laia.
Las tres tocamos, sí, pero creíamos que la voz era la parte donde el instrumento principal, donde teníamos mayor expertise, digamos, y donde también hemos ido buscando y encontrando con profesoras, profesores que nos han ido ayudando en eso. Así que desde ahí preferimos como dejarlo de lado, pero está siempre presente cuando componemos.
Y en esta canción, en la grabación, ahí está, ¿ustedes tocan o solamente cantan?
Solo canto. Pero siempre llegamos con la idea y guitarreamos y ya estos acordes y que te tica acá y podríamos hacer esta melodía.
Maqueteamos.
En ese tiempo yo también con flauta traversa, pero bueno, claro, siempre preferimos que suene esa calidad musical que le pueda alguien que también está mayor dedicado
al músico de sesión.
Exacto, y aparte es como me gusta esa colaboración que se genera con amigos músicos, porque pueden dar algo más fresco dentro del instrumento que nosotros no tenemos y se genera esta composición en grupo.
Sí, pues colaborativa.
Sí. Y bueno, claro, como base siempre contamos con un amigo de nosotros, guitarrista José Toledo, también tenemos contrabajo, batería, teclado, principalmente esa es como la base, y aquí funciona, o sea, hay hartos vientos también, y trajimos algunos instrumentos más, como decíamos, más mántricos, el ubú, bombo,
flauta
china, como que tiene harto de lo latinoamericano. O sea,
¿dónde y en no solo en la música que ustedes hacen, sino que particularmente en la canción Camino, que es la que va a competir en el festival, ¿dónde está el elemento o cómo se expresa el elemento folclórico? ¿Cómo lo podrían describir eso?
En el trote, en el huayno.
En el trote, sí, no,
ahí, claro, el género que
pram,
es
pram, pam, pam, pam.
Claro, eso está todo el rato ahí. Es bonito porque además habla de los paisajes de Chile, entonces un poco reúne todos los paisajes de Chile a lo largo de nuestro lindo país. Y además el género más nortino, el huayno, el trote, que está esa cosa como de carnaval también. Entonces funciona varias cosas, y también en los timbres que usamos en esa canción, que son todos estos instrumentos más latinoamericanos, folclóricos, orgánicos, se podría decir.
Y es la música que tiene raíz folclórica evidente, ¿no es cierto?, y que se expresa muy bien. ¿Cómo está hoy día presente en el mundo de la música en Chile y el mercado musical? ¿Cómo lo ven ustedes? Porque hablábamos antes de salir al aire de la ubicuidad de la música urbana. Aparece por todas partes, y de hecho en el propio Festival de Viña ya lleva varios años, cuando se hacía, ¿no es cierto? Tuvimos un par de años suspendidos, pero había mucha música urbana, no solo en los shows principales, sino que también en la competencia.
Sí, así es. Sí, yo creo que el folclore en Chile es un estilo musical que no está tan presente en los medios, en la misma radio, es menos popular, podríamos decirlo. Lo vemos más presente quizás en festivales, porque yo creo que tiene una riqueza musical de también observar cómo se toca, observar cómo es el movimiento del folclore.
Desde la música al baile también.
Desde la música al baile, claro, tiene mucho eso. Bueno, el urbano también podríamos decir que sí, pero... Mira, la verdad es algo que nosotras también tenemos como propósito, un poco llevar el folclore a algo más popular, que la gente se pueda
encontrar
ahí, que le guste. Nosotros hacemos folclore, pero es un folclore muy fusionado a lo que estamos viendo actualmente, o sea, es nuestra raíz de ahora, y eso es lo que estamos tratando de poner en el escenario, en el mainstream, Uh-huh. Y eso es lo que tratamos, intentamos todo el rato, porque un poco llevar a todas las generaciones a que no solo crean que el folclore es el charango o la tonada, que en verdad el folclore está en todos lados y todo el estilo musical tiene un poco de folclore. Entonces, es un poco un propósito de nosotras querer llevar el folclore a más escenarios, y ojalá se pueda lograr que la gente se empiece a sentir representada por el folclore y no le tenga miedo tampoco al folclore, porque de repente lo ven muy estructurado. Nosotros un poco hacemos eso, lo deconstruimos un poco para llevarlo a lo actual y con temáticas actuales y con sonidos también más actuales. Sí.
Estamos conversando con Sofía, Laura y Manuela Esquella, que son las integrantes de la banda Laya. Aquí ellas son las representantes nacionales en la competencia folclórica en el Festival de Viña del Mar. Comentábamos que ustedes estuvieron teloneando a Drexler, ¿no es cierto?, a principios del año pasado, primer semestre, en realidad, primer trimestre del año pasado, no, primer semestre, sí. Mayo. ¿Y qué otras cosas han hecho durante este periodo y un poco post-Viña, qué es lo que viene?
Bueno, se abrieron hartos escenarios interesantes el año pasado, así que estamos muy agradecidas por eso, con públicos muy variados. También estuvimos con Divididos, Ismael Serrano, Marisa Monte, así que la verdad es que agradecidísimas de todo lo vivido, mucho aprendizaje, y como, bueno, también nos enfrentamos a públicos muy diferentes, así que fue una buena escuela, digamos, para lo que viene en Viña.
¿Cómo ha sido en general la recepción del público? ¿Cómo la sienten ustedes?
¿Sabéis qué bien? Sí. Nos llegan comentarios después, aprecian el valor a lo que hacemos, a cómo cantamos también. Eso le gusta a toda la gente.
Ya. Aparte que en el escenario nosotras igual nos transformamos un poco, somos bien teatrales.
Son como bien expresivas y...
Bueno, fue un momento para probar también cómo funcionó nuestro nuevo disco, que es Estría, que lanzamos el año pasado, que es una variedad de estilos que recorren la red latinoamericana, pero fue un momento en vivo para probar cómo estábamos, cómo iba a recibirlo la gente. Y claro, sí, pues, siempre llega alguien, las conocí en Divididos, las conocí en Jorge Drexler, yo las vi en Marisa Monte, qué bueno, no sé, como fue una buena escuela como esa.
Bueno, ahora van a decir, las vi en el Festival de Viña. ¿Qué significa Viña para ustedes? ¿Qué significa esta posibilidad y el haber sido la canción y la banda, ¿no es cierto?, escogida para representar a Chile?
Un orgullo, sueño. Felices como realmente música, como mujeres. Viña significa un sueño, sí, uno de los escenarios más importantes, no solo de Chile, de Latinoamérica, algo con la cual hemos crecido siempre y ha estado ahí, así que siempre lo vimos como tirando un poco la talla de llegar ahí. Finalmente aquí estamos, además, bueno, tenemos como esa cercanía, por ejemplo, nuestro papá, como te decía antes, bueno, no sale ahora acá, pero tiene un grupo con sus hermanos y postularon alguna vez, entonces, nuestro papá dice como, están cumpliendo mi sueño, qué lindo.
Usted lo hicieron.
Con Babero.
Llegaron a la preselección,
que también fue Televisa. Sí, así que hay una cercanía y bueno, gran escenario, de verdad es una gran oportunidad, estamos muy contentas y gran visibilidad para afuera, que es algo que también iba a sumar antes, que queremos hacerlo, salir de Chile y poder expandir nuestra música por el mundo.
¿Quiénes son, qué artistas, digamos, tienen ustedes como referente, artistas que pueden ser ya de otras décadas, de otros momentos, ¿no es cierto? Algunos artistas ya incluso que no estén, y también los contemporáneos. ¿A quiénes se les viene a la cabeza?
Tan variado. A nosotros creo que lo coral en específico siempre nos ha llamado mucho la atención y por eso siempre fuimos muy fans, por ejemplo, acá en Chile de Illapu, de los Jaivas también. Siempre nos llamó mucho la atención. Pero también mucho cantautor, o sea, el mismo Nano Stern, que ahora también tenemos una canción con él. También fue un referente siempre. Salimos de Chile, Jorge Drexler también. Tenemos un poco de igual muy variado.
Y los gringos también, los Beatles también, Bee Gees también podemos tirar.
Pink Floyd. O sea, yo creo que ha sido muy variado nuestro mundo. Mon Laferte, Natalia Lafourcade. Muy, muy variado. Y eso creo que ha sido la riqueza también que hemos ido incorporando en lo que creamos.
Interesante, además, en este festival no tengo todos los nombres de los que van a actuar, pero hay mucha presencia femenina, cosa que no se da siempre en el festival.
Qué bien, al fin. Sí, es importante que se generen esos espacios necesarios. Y sí, la otra vez que fuimos a la SCD también nos comentaban Que son muy pocas inscritas las mujeres músicas. Mira, y llama mucho la atención, así que...
como un 13%.
Sí, falta mucho. Y bueno, esto es, son algunos de los pasos que son importantes para dar el impulso. Así que, buenísimo, que haya más mujeres. Hay mucho que decir.
Tenemos que irnos, pero para terminar, un pedacito de camino, ¿no puede decir? Las escuchamos, por favor. Con ustedes, Laya.
A ver el tono.
Camino,
dale.
Camino, camino despacito. Camino lento cada pasito. Y en cada paso miro lo lindo. Y respiro. Camino, camino despacito. Camino lento cada pasito.
Y en cada paso miro lo lindo.
Y respiro. Y respiro. Y respiro.
Excelente, Laya, con ustedes. Camino, la canción que va a representar a nuestro país en el Festival Internacional de Viña del Mar, en la parte competencia folclórica. Sofía, Laura, Manuela, muchísimas gracias por estar esta
tarde
acá en Aire Fresco.
Gracias a ustedes por invitarnos.
Muchísimas gracias y mucho éxito.
Muchas gracias.
Esperamos que ganen y ya como triunfadoras nos juntaremos de nuevo. Muchas gracias. Ya nos vamos, viene Cartas Notables con Bravo el Espejo, Nada Personal con Matías del Río, Terapia Chilense con María José Ollea, Arturo Fontén y José Antonio Vera Gallo, y Sintonía Crónica Epitafios con Bravo el Espejo y Rodrigo Santa María. Y nosotros nos juntamos mañana para más Aire Fresco. Sigan en compañía de Radio Duna. Chao.
...1860... Charles Dickens publica Grandes Esperanzas, nacen Anton Chekhov y Gustav Mahler. Otro músico excepcional, Richard Wagner, recibe por entonces una sentida y extensa carta del poeta y crítico francés Charles Baudelaire, de la que compartimos con ustedes algunos fragmentos hoy en Notables.